Milton tenía razón, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. A santo de mi comentario de la semana pasada, y en medio del debate acerca del libro El Rey del Cash de Elena Chávez, un tuitero, el bibliotecario Edgar Chávez García, llamó mi atención, ve la Liga 1, acerca de otro usuario en esa red social con quien tuve oportunidad de debatir. A ambos les agradezco la oportunidad de corroborar la confianza de John Milton respecto de que, sin necesidad de censura, la verdad, así con mayúscula, siempre vencerá a la mentira. Ahora sí, Edgar fue el heraldo de un ejemplo práctico que demuestra la validez concreta de la sabiduría libresca. Y algo sabe él de libros. El tuit de Edgar decía así: a propósito de ética periodística y derecho, hay gente empeñada en demostrar que sí hay materia en el Rey del Cash para un proceso penal. ¿Cómo la ve? ¿Usted qué opina? Ve la Liga 2. En su hilo, Carlitos García, que de acuerdo a su perfil, es un economista de la Universidad Nicolaita en Michoacán y ha estudiado una maestría en Derecho Fiscal en la Autónoma de Baja California Sur, y quien, en una respuesta al mismo hilo, nos agregó que también hizo estudios de posgrado en Derecho Procesal Penal, nos dice, Carlitos García, a quien llamaré Maestro García, que él es un patriota antisocialista y libertario, libre pensador, que cree en un México sin tiranías. Esto nos advierte, con claridad, desde dónde opina, es decir, cuál es su posición epistemológica, la atalaya ideológica desde la que analiza la realidad. Mi perfil tuitero, lo confieso, es menos explícito. Solo dice que soy abogado, defensor de derechos humanos y que trabajé en Chiapas, DF y San Luis Potosí. Sin embargo, mi currículum es público y detallado y mis artículos en este espacio y otros medios me acreditarán, digo, para estar en equilibrio con el maestro García, como socialista, cristiano liberacionista por la revolución y obradorista. Así las cosas, el debate entre el maestro García y su servidor no podía ser más adecuado para probar mis apuntes de la semana pasada sobre los encontronazos de opiniones en el espacio público. ¿Acaso vale la pena explicarte, lectora, que las y los libertarios en nuestro tiempo se ubican en el extremo derecho del espectro ideológico? Esto es así porque su defensa de la libertad se centra esencialmente en la persona individual y la lucha de cada una de esas personas contra las pretensiones del control por colectivos o por parte del Estado. La ideología libertaria solo se puede explicar dentro de una hegemonía de libre mercado capitalista. El libertarianismo asume que la naturaleza humana se desarrolla mejor sin trabas externas, que siempre serían tiránicas, y que el flujo natural de la competencia entre individuos basta para organizar la sociedad. A quienes lo vemos de lejos, esto nos parece que tiene mucho de rational choice, algo de darwinismo social y mucha ceguera ante los problemas del egoísmo. En el otro extremo, nosotros, los liberacionistas, creemos que la persona individual no puede desarrollarse fuera del colectivo y que, sin violentar la libertad de cada quien, todas y todos debemos trabajar juntos para construir una sociedad más justa. Esta sociedad no puede dejarse a la mano invisible del mercado, que en la realidad es la garra bien visible de los poderosos, tradicionales, burocráticos o económicos. Para controlar el libre mercado salvaje, tenemos organizaciones colectivas, tradicionales y modernas, y el aparato del Estado, que debe ser siempre liberal y democrático. Asumimos que nadie puede salvarse aislado y que, por lo mismo, debemos escuchar otras voces. Pasemos ahora al debate de Twitter. El 11 de octubre de 2022, el maestro García afirmó que, y lo leo de corrido, los chairos y demás textos servidores acusan a Chávez de no tener pruebas de lo publicado en su libro. Y yo, con maestría en Derecho Fiscal, le daré elementos para afirmar que sí las tiene. Primero, la autora fue testigo presencial de la mayoría de los hechos narrados en el libro, lo que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que quien conoce de un hecho de propia voz y de forma presencial se le conoce como testigo. Por ende, su dicho tiene valor probatorio. Ahora bien, dice la jurisprudencia que una prueba por sí sola no hace pleno, es decir, se ocupa otros elementos para que cause todos los efectos legales. Por eso Chávez suma diversos testimonios y confesiones de quién participó en la entrega de millones en efectivo a López por medio de Esquer, y a eso se suman los videos como el de Pío o Eva Cadena, recaudando para López, lo cual coadyuva a la teoría del caso y la hipótesis de que todo lo narrado en el libro es verdad. Por eso se le suma a las acciones condenables también de Delfina Gómez, quien fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como delincuente electoral por el mismo actuar de su mentor López. Lo que me pueden decir, ¿por qué es que Delfina es la candidata Morena en el Edomex? En síntesis, es evidente que lo narrado en la obra tiene efectos legales plenos, dado que las pruebas testimoniales, confesionales y presuncional que obran, agregando que López, Ebrard, Delgado, Esquer y demás involucrados en el libro han negado los hechos, pero, como dice el principio legal, ante carga de la prueba, también el que niega un hecho está obligado a probarlo, y ellos no han probado nada. Por ello, cuando los chairos exijan pruebas de Chávez, pregúntenles qué pruebas han mostrado López y los suyos para desmentir lo señalado en el libro. Lo cierto es que están en llamas en Palacio. Saben que lo único que sostenía Andrés era su narrativa, que hoy se cae a pedazos. Cierro comillas. Disculpa, lectora, que te haya obligado a leer el hilo completo, pero no hay desperdicio en el mismo, como verás. Mi respuesta fue otro hilo en los siguientes términos. Ve la Liga 3. El 13 de octubre. Primero, García habla desde la ideología antisocialista y libertaria de su perfil y desde una agenda, luchar contra las tiranías. Él se ubica a derechas. Su hilo es congruente con ambas cosas. García se muestra de derechas en su uso clasista de chairos y por la perspectiva polarizada de su argumento. Lo mismo nos indica su pretensión de razón por vía de pergaminos. Sus maestrías en derecho fiscal y penal nos obligan a creerle porque sería superior. 3. Establecidas sus superiores credenciales, García nos recita definiciones jurídicas y argumenta que los varios dichos del libro de Chávez pueden sumarse para hacer prueba. Esto parece contundente, pero no lo es. 4. Olvida García explicarnos a los lerdos plebeyos que esta sumatoria de indicios debe hacerse a través de instituciones, Procuraduría Fiscal y Fiscalía General. Chávez solo tiene que presentar un ejemplar de su libro ahí. Yo creo que García omitió lo último porque sabe, como especialista que es, que aunque en teoría los indicios pueden sumarse como pruebas construyendo una teoría del caso, los indicios del libro en la práctica no alcanzan para eso. Por teoría del caso, los indicios del libro en la práctica no alcanzan para eso. Por eso es que al final de su hilo García se limita a hacer afirmaciones generales de su facción política. Esto se vale, porque en la República Liberal, que construimos las izquierdas, por cierto, las derechas tienen derecho a argumentar como deseen, pero no significa que tengan razón. Último, si tuvieran razón, García y Chávez, no habría libro, sino presentación de indicios ante las instituciones que construyen la teoría del caso. Si tuvieran razón, no necesitarían abrumarnos y asombrarnos con la autoridad de sus pergaminos o la cercanía de Chávez. Fin. Tan era verdad que el libro de Chávez no alcanzaba a aprobar nada en términos jurídico-procesales serios, que el maestro García me respondió el mismo 13 de octubre que los senadores del PAN ya habían presentado querella y que la ciudadana Chávez se comprometió a ratificar los dichos de su libro. Y agregó, comillas, vaya con ustedes, chairos, su ignorancia es muy atrevida, ¿verdad que nunca ha leído un libro de derecho? Supongo que no había tenido García el tiempo ni el cuidado de googlearme. Tristemente, he debido leer demasiados libros de derecho. Lo revelador es el recurso a la descalificación. Soy chairo, él cree que es una ofensa, ignorante y atrevido. Como sea, le sugería al maestro García que la denuncia de hecho se presentase tanto en la Fiscalía General de la República como en la Procuraduría Fiscal y en la Unidad de Inteligencia Financiera. Digo, para asegurar que todas las agencias especializadas analicen los datos contenidos en el libro de Chávez. A esta sugerencia y a mi señalamiento de que los datos en el libro no alcanzaban a probar nada, el maestro García me respondió, ¿no alcanzan? Ahí entre comillas. Entonces el código miente al decir que la testimonial confesional documental E instrumental no son pruebas, o cómo me puede explicar cómo se descartan los medios de prueba? Le respondí que el código no es persona, ni miente ni dice verdad. Es un set de reglas que se activan por operadores judiciales, Procuraduría Fiscal y Fiscalía. Y ante eso, el maestro García me reviró afirmando, ¿el código no es persona? Órale, confirmo que no sabe derecho. Con eso termina esto. Son tan lastimosos realmente. Insisto que su ignorancia es atrevida. Excelente día. Cierro comillas. Aquí tenemos a un maestro en Derecho Fiscal y Procesal que afirma que Un libro, el código, es decir, una cosa inanimada, es una persona. El maestro García cree que el código habla solo, sin necesidad de personas materiales que activen sus preceptos, agentes del Ministerio Público, procuradores fiscales, etc. Las y los lectores de Twitter, me parece, tienen suficientes elementos para juzgar quién lleva mejor razón en este debate. Estoy tranquilo. Milton tuvo razón el día de hoy. Sospecho que la seguirá teniendo. Muchas gracias.